días, el juzgado segundo laboral del circuito de Neiva. Representado por este servidor, Yesid Andrade Yagüe, en mi calidad de juez titular, da inicio a la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dentro del proceso ordinario de primera instancia propuesto por la señora Alba Luz Useche Silva contra la señora Adriana Cuenca Rojas, y el señor Oscar Díret Mendoza Báez. Proceso con radicación 41-001-3105-002-2019-00176-00. Y para efectos del registro de audio se les solicita a los comparecientes se identifiquen por su nombre, número de identificación, lugar de residencia y la calidad con que actúan en este asunto. Por favor, primero la señora Alba Luz.
Alba Luz Useche Silva, 55-063-920.
¿Dónde vive?
Calle 41-2250, barrio Villanubia.
¿De qué ciudad?
Neiva.
Muy buenos días, su señoría, señor secretario y demás personas convocadas en esta audiencia. Mi nombre es José Orlando Oso, titular de la cédula de ciudadanía número 12.114.974, expedida en Neiva. Tarjeta profesional número 168.743, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Resido en la calle 37-1C26 de la ciudad de Neiva. Mi teléfono es 316-454-6087 y mi correo es jorso19@jorme.com. Estoy en esta audiencia como apoderado de la demandante.
Los demandados, por favor.
Muy buenos días, su señoría. Mi nombre es Adriana Cuenca Rojas. Mi cédula es 26-421-138 de Neiva. Vivo en el kilómetro 13, vía Neiva Rivera, casa 51. ¿Teléfono? Mi teléfono es 311-536-8331 y soy demandada.
Buenos días, su señoría y demás personas convocadas. Mi nombre es Oscar Derek Mendoza Báez. Mi cédula es 80-094-236 de la ciudad de Bogotá. Resido en el kilómetro 13, vía Neiva Rivera. Y mi teléfono es 322-2009-230.
Saludo al despacho y a los presentes. Mi nombre es Julián David Trujillo Medina, identificado con cédula 80-850-956, tarjeta profesional 165-655, lugar de notificación el reconocido en el escrito de contestación y apoderado de la parte demandada.
¿Dónde son las notificaciones? Es que se trata de una audiencia oral.
Perfecto, su señoría, calle 11, número 739, edificio Fenalco, oficina 302, número de celular 310-208-3228.
Bien, así integrada la audiencia, se procede a la primera fase de la misma. ¿Cuál es la fase de conciliación? Quedan las partes notificadas por estrados y por favor, señor secretario, suspendamos el registro de audio. Afortunadamente para la Administración de Justicia ha de declararse fallida la conciliación en este asunto, o en efecto se hace habida cuenta de la imposibilidad de llegar a un acuerdo en las sumas, incluso con la propuesta del juzgado, y por ello se repite, el juzgado declara fallida la conciliación en este asunto, quedan las partes notificadas por estrados. La segunda fase de la audiencia, el juzgado la declara legalmente abierta. ¿Cuál es la fase de decisión de excepciones previas? Hay una excepción previa que encaja dentro de las que trae el artículo 100 del Código General del Proceso. Propuesta como indebida acumulación de pretensiones. Señor apoderado de la parte demandante, ¿usted tiene alguna manifestación frente a tal excepción?
Sí, su señoría, respecto a la indebida acumulación de pretensiones, no existe en realidad. Porque la verdad es que la una está dependiendo de la otra, es decir, la una está pidiendo el despido como tal y sus consecuencias, y la otra es la estabilidad laboral, la ineficacia, el despido por la estabilidad laboral reforzada y sus consecuencias. A mí no existe realmente una indebida acumulación de pretensiones, solamente una dependencia una de la otra, tal como di respuesta en la
bien, en el, es que aquí es exclusivamente oral la audiencia. Como lo dice el artículo 42 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social. Vamos a ser más concretos en las excepciones. Las excepciones las basa la parte demandada en que las pretensiones segunda, quinta y séptima están dentro de una misma categoría como principales y que se confrontan entre sí, es decir, que se excluyen entre sí. Dice la pretensión segunda. Una vez reformada la demanda, en la reforma de la demanda que se admitió mediante auto a folio 234 del 24 de octubre del 2019, la pretensión segunda, según la parte demandante, dice, se declare que la demandante Albalú Suseche Silva fue despedida sin justa causa por la señora Adriana Cuenca Rojas y Oscar Dérez Mendoza Báez el 19 de diciembre del 2018. Sin justa causa entendida como la que trae el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Y la otra, dice la quinta, se declara la ineficacia del despido en virtud a que la demandante señora Albalú Suseche Silva se encontraba amparada por la estabilidad laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Es decir, que si se declara la ineficacia del despido, la relación laboral continúa. Y entonces, así es que entiende la parte demandada que se opone como principal a la declaración de terminación sin justa causa, porque o hay continuación de la relación laboral o se termina inmediatamente. Por eso se entiende la excepción propuesta por la parte demandada. Entonces, o es la una o es la otra, es decir, que se excluyen. Porque la una resultaría ser ineficaz, es decir, ilegal, y la otra legal pero justa. La de la terminación injusta es legal pero injusta, según como se propone. La de la terminación ineficaz es, además de injusta, es ilegal, porque iría contra la norma del artículo 26 de la ley 361 de 1997. Y la pretensión séptima, que hay dos sextos, pero hay una séptima que dice, se declare que las liquidaciones de los derechos laborales efectuadas a la demandante Albalú Suseche Silva no fueron elaboradas conforme a la ley y por tanto no corresponden a la realidad de sus derechos tal como se especificará en los hechos de la demanda. Entonces, continúa siendo terminación y no en ineficacia. Entonces, eso es lo que se entiende que está proponiendo la parte demandada. Dice, o hay terminación o hay continuación de la relación laboral. ¿Qué manifestación le merece así, señor apoderado, la parte demandante? Si usted a bien lo tiene, pues puede convertir una en principal y otra. En este momento tiene la oportunidad de usted convertir esta en principal, esta en subsidiaria y también puede decir, no, así está bien, y entonces, de todas maneras, entrar a decir el juzgado si queda subsanada o si hay lugar a encontrar fundada la excepción propuesta por la parte demandada.
Su señoría...
Puede continuar, señor apoderado, la parte demandante, disculpe.
Bueno, perdón. Su señoría, la el despido... El despido de que se abra en la segunda pretensión, ese despido queda como subsidiario y pues queda como principal la terminación. Porque está la cuestión, un despido ilegal y el otro es injusto, contemplado en el artículo 62. ¿Sí? Despido sin justa causa. Entonces el uno quedaría, y conformidad con concordante con el artículo 64, quedaría como subsidiaria y la de la estabilidad laboral reforzada como principal.
¿Y la séptima?
Aquí tengo que la séptima dice, se declare que la liquidación de los derechos laborales efectuados a la demandante Álvaro José Eche Silva no fueron elaborados conforme a la ley y por tanto no corresponde a la realidad de sus derechos tal como se especificará. Es una pretensión distinta. ¿Cuándo hay liquidación de prestaciones? Cuando existe contrato de trabajo. Cuando termina el contrato de trabajo. Esta queda como principal, porque es que esa depende precisamente del despido, ¿sí? Si la despidieron, yo lo que estoy diciendo acá es que no se le liquidó conforme a la ley, tanto en el año 2017 como en el año 2018.
O sea, tiene que ver con la terminación.
Tiene que ver con la terminación del contrato. Déjemela como subsidiaria, señor juez.
Bien. De acuerdo con la manifestación de la parte demandante en relación con la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones, a decir el juzgado que se encuentra subsanada esa situación y que por ello no hay necesidad de pronunciarse sobre la excepción, sobre el fondo de la excepción como tal, porque de acuerdo con los siguientes razonamientos, a ver, la excepción previa en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social solamente se menciona en el artículo 32 de manera general y menciona dos que se pueden proponer, que es la de prescripción y la de cosa juzgada dentro del proceso laboral y de la seguridad social. Y con base en el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez como director del proceso tiene que velar por la equidad, la protección de los derechos fundamentales, la equidad entre las partes, la economía procesal. Las excepciones previas tienen también como nombre dilatorias. ¿Por qué? Porque lo que hacen es alargar el trámite del proceso mientras se corrige una dificultad meramente procesal. Y en tratándose de derecho laboral y de la seguridad social, el artículo 53 de la Constitución es claro en aclarar que se ha de buscar la realidad por sobre las formas. Entonces, ¿qué hace? Dilatarlo. El artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le exige al juzgado como director del proceso evitar la dilación innecesaria, como le dice el artículo 49 de la misma normativa. Allí en el 48 dice economía procesal, agilidad en el trámite. Y entonces, como esa es una directiva del proceso del trabajo y de la seguridad social, y la excepción propuesta no está dentro de la, del código de esa normativa en el artículo 32, hay que recurrir, como lo dice el artículo primero del Código General del Proceso, a esta última normativa en lo que no esté en la especialidad. Entonces, el artículo 40 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social también permiten el tratamiento de esa analogía, y por ello entonces ha de acudirse al artículo 100 del Código General del Proceso, y allí, en protección de los derechos fundamentales y la agilidad en el trámite, entonces está la excepción de indebida acumulación de pretensiones. Por ello se dio trámite a la misma como tal, y en esa búsqueda de la agilidad en el trámite, se le da la oportunidad, como bien lo permite también el Código General del Proceso, de que la parte demandante, en un determinado tiempo del traslado, que no lo hay en el Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, se pronuncie. En este caso, ya el demandante se pronunció y aceptó que sí hay una indebida acumulación, corrigió, dijo, hay la segunda y la séptima son subsidiarias, y la quinta es principal. El juzgado, al analizar las pretensiones de acuerdo con los hechos, encuentra ajustada de derecho tal organización que ahorita, o tal adecuación que hace el apoderado de la parte demandante, al tener como principal la declaración de ineficacia del despido por ilegal, conforme o enfrente al artículo 26 de la ley 361 de 1997, entonces la tiene como principal, y subsidiarias, la terminación de la relación por despido injusto del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y con ello entonces, con dicha terminación, también como subsidiaria la séptima, en cuanto que la terminación requiere una liquidación final de prestación, salarios y prestaciones, y por ello coincide con el artículo 65 que está entre las subsidiarias también. El artículo 65 es para cuando hay terminación, el artículo 64 es para cuando hay despido injusto, y hay que llevar a cabo una liquidación de prestaciones para decir, como se terminó la relación, aquí las prestaciones y salarios son estos. Entonces, encuentra corregida la situación, no hay necesidad de pronunciarse de fondo, o no es posible pronunciarse de fondo, porque la inquietud que tenía la parte demandada ya fue corregida. En consecuencia, no hay lugar a condena en costas, se deja como subsanada la demanda con sus pretensiones, la quinta como principal, la segunda y la séptima como subsidiaria. Queda así la decisión del juzgado y las partes notificadas por estrados. Objeción, señor apoderado actor.
Sin objeción, su señoría.
Señor apoderado, ¿la parte demandada alguna objeción?
Sí, su señoría, con el respeto debido me permito formular recurso de reposición contra la decisión que acaba de pronunciar el despacho, y si me permite la sustentaré a continuación. Voy a sustentarla en que, si bien es cierto, su señoría cita unos principios, también es cierto que a su señoría lo rige el artículo 29 de la Constitución Política, cuál es el debido proceso. Recordemos que el debido proceso va de la mano con las reglas procesales, porque si bien es cierto una cosa es la economía procesal, también es cierto que todos los procesos tienen un trámite preestablecido en los códigos, y en este momento acusa a su señoría de que se le estaría violando las garantías a la parte demandante. Sin embargo, ello no es cierto, con el respeto debido a parte de su decisión, porque la parte demandante ha tenido no solo una, sino dos oportunidades. Recordemos que él reformó la demanda. En la reforma de demanda, él debió haber advertido esta situación, no lo hizo su señoría, y recordemos que la justicia rogada no es óbice de los jueces estar pendiente de corregirle los yerros a los apoderados de las partes. Como muy bien lo advirtió su señoría, todos somos abogados y todos debemos conocer el procedimiento, y no sería justo con los jueces que tuvieran que, además de impartir justicia, estar pendiente de los yerros que cada uno comete en la presentación de sus escritos. con todo respeto, los honorables jueces no están para eso porque no es su función. Ustedes están para algo más grande, que es impartir justicia, como bien se advierte, su señoría. Lo anterior encuentra sustento en que el artículo 88 del Código General del Proceso es claro, su señoría, y es una norma de la cual no se puede apartar el despacho, porque de lo contrario estaría contraviniendo los principios rectores del derecho procesal, y es que las normas son preestablecidas y hay que aplicarlas. Eso lo encontramos en el artículo 7 como en el artículo 11 del Código General del Proceso, al igual que el artículo 13, que hablan de los principios, donde dice que hay que basarse en las normas establecidas. El artículo 88 es claro en decir que las pretensiones no se pueden excluir entre sí, su señoría, y la labor del despacho era entrar a resolver eso a través de la excepción previa que se interpuso con base en las formalidades exigidas, que fue a través de escrito separado, la cual cumple sus ritualidades, y es óbice del despacho que entre a subsanarla y, en caso de que no se pueda, a rechazar la demanda, su señoría. Insisto, a usted lo rige el código 29, el artículo 29 de la Constitución Política, que es el debido proceso, más cuando está en las excepciones previas. Tenemos que se encuentra tanto en el artículo 88, en concordancia con el artículo 100, numeral quinto, que establece la indebida acumulación. ¿Por qué, su señoría? Porque es que los honorables jueces no pueden llegar a un proceso como en el presente y no sabemos si estábamos ante un despido sin justa causa, que tiene unos efectos legales, o estábamos frente a una estabilidad laboral reforzada que tiene otros efectos legales. Entonces estamos hablando de unas pretensiones genéricas mal impetradas, porque, como bien reitero, el artículo 88 dice que tienen que declararse de manera subsidiaria en caso de que se excluyan entre sí. El honorable apoderado debió haber dicho desde el principio que estamos frente a un despido sin justa causa y de manera subsidiaria, si no prosperaba, una estabilidad laboral reforzada o viceversa. Caso que no lo hizo, las presentó de manera principal, su señoría. Insisto, con el debido respeto, a usted lo rige el artículo 29 de la Constitución Política, que es el debido proceso. Aquí estamos frente a un procedimiento establecido en el Código General del Proceso, artículo 88, artículo 100, numeral quinto, por remisión expresa del artículo 145 de la jurisdicción laboral, que dice que lo no regulado por la jurisdicción laboral debe ser complementado con el Código General del Proceso. En ese orden de ideas, su señoría, sí me aparto de la decisión del despacho con el respeto debido, y le exigiríamos que se pronuncie de fondo, porque no es el momento procesal, ni tampoco de oficio, su señoría, porque lo que se hizo fue una subsanación de oficio, figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, y es el abogado el que tiene que asumir esa responsabilidad, esa carga, su señoría, porque ustedes no, con el respeto a ellos, ustedes no podrían ser profesores y estar pendiente de nosotros como abogados, sino que ustedes están para algo más grande y más importante, que es el impartir justicia. El tema procesal nos corresponde a nosotros como abogados, como usted bien lo dijo. Estamos en igualdad de cargas porque él tiene los mismos conocimientos básicos míos, y a su señoría no le compete estar pendiente de, oiga, usted puso bien la coma o no puso. Eso es, no es responsabilidad del despacho, es responsabilidad de nosotros como apoderados. Y si cometimos ese tipo de errores, su señoría, tenemos que hacernos acreedor a las sanciones que establece el código. En este caso, es que tendría que prosperar la excepción previa propuesta, porque se excluyen, su señoría, la norma es clara. Si se excluyen entre sí, no tiene sentido la demanda, porque, insisto, y usted muy bien lo explicó, y es o estamos en la una o estamos en la otra, porque tienen efectos o consecuencias jurídicas distintas, su señoría. Precisamente para evitar ese tipo de enredos en la justicia, los abogados tenemos que ser lo suficientemente claros. En reciente pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia dice que quien hace pretensiones genéricas se atiene a la interpretación que le dé el juez, que incluso puede ser contraria, porque es que los jueces no tienen que estar para regularnos a nosotros. Esa es la obligación nuestra. Ustedes solo tienen que impartir la ley. Y en este caso, si el abogado cometió un error, pues tiene que asumir las consecuencias, su señoría. La norma es clara. Y el abogado cometió un error en el momento de su redacción. Y repito, ustedes no tienen que estar para corregirnos a nosotros. Ustedes están para algo más grande, que es la justicia. Y a ustedes también lo rige, es el artículo 29, que es el debido proceso. Y en este sentido, insisto, con los fundamentos normativos que ya explicó su señoría, que es el 88, que claramente dice que no se pueden excluir entre sí porque no habría acumulación. Y el artículo 100 en su numeral quinto, que dice que una de las excepciones previas precisamente es por no cumplir con el procedimiento por indebida acumulación. entonces el despacho sí debe entrar a dilucidar o a resolver de fondo la excepción previa y traer la consecuencia que eso conlleva en caso que se confirme, su señoría. Esa es la petición que hace este extremo pasivo con el respeto debido, su señoría. Entre a decidir la excepción previa y la despache lo que en derecho corresponda, su señoría. Muchas gracias.
Bien, el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, señor apoderado, la parte demandante, ¿tiene alguna manifestación?
Sí, su señoría, con el debido respeto solicito pues que se niegue el recurso de reposición o se resuelva contrario a lo que pretende el señor apoderado de la parte demandada, en virtud a, por un lado, que el juez es director del proceso y acude a los elementos jurídicos necesarios que la ley le da para precisamente hacer que este proceso se enderece y vaya hasta su finalidad conforme a la ley. Y es que la misma ley le ha otorgado esa facultad para que haga sus pronunciamientos. El artículo 61 le amplía facultades al señor juez y el artículo 145 también le da las facultades para acudir a las normas pertinentes que le lleven a que le contribuyan a tomar una decisión en el momento oportuno. No considero que haya una violación al debido proceso en contra la defensa de los demandados. Sencillamente el señor juez asumió su decisión con base en las normas que le permiten dirigir el proceso para que éste llegue hasta su culminación en la forma en que se tenga que dar. Gracias.
Bien, para la reposición que ha interpuesto la parte demandada y la oposición a la misma que hace la parte demandante, resulta entonces como problema jurídico a resolver si hay razón de la parte demandante reponiendo el auto y pronunciarse de fondo, o por el contrario, como dice hay razón de la parte demandada por su reposición, o la parte demandante para que el juzgado sostenga su decisión. La respuesta a esos interrogantes es que es afirmativa a la segunda pregunta y por tanto negativa a la primera. Es decir, no hay lugar a reposición alguna teniendo en cuenta cómo ha de ser los siguientes razonamientos. Entrando con el artículo 29 que reclama, de la Constitución, que reclama el apoderado de la parte demandada como protector del debido proceso procesal y probatorio, el juzgado lo tuvo en cuenta precisamente. El artículo que rige y la cabeza del procedimiento del trabajo y la seguridad social lo exaltó este juzgado con el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y dentro de él estuvo el artículo 29 que reclama la parte demandada, porque resaltó este juzgado protección de derechos fundamentales, agilidad en el trámite y equidad entre las partes. La protección de los derechos fundamentales es precisamente lo que está reclamando la parte demandada, artículo 29, debido proceso procesal y probatorio. Como el debido proceso procesal probatorio tiene su juez natural y la naturaleza de este proceso es del trabajo y de la seguridad social, que lo rige el código con ese nombre, pues ha de ceñirse a los lineamientos que él mismo trae. El artículo 53 de la Constitución determinó al legislador que erigiera el Estatuto del Trabajo. No lo ha erigido. Y le dijo en ese artículo al legislador que entre los principios que debía tener en cuenta para ese Estatuto del Trabajo estaban la favorabilidad, la primacía de la realidad sobre las formas. En este caso, la parte demandada está reclamando primacía de las formas La realidad no le interesa a la parte demandada en este asunto. Le interesa es primacía de la forma. Ya se le dio oportunidad. Este juzgado utilizó el procedimiento del trabajo de la Seguridad Social conforme dicha normativa le indica. La protección de derechos fundamentales utilizó el artículo 40, que es la remisión a todo el Estatuto del Trabajo, en búsqueda de la figura que tenga que analizarse. Utilizó el artículo 145 de la misma normativa cuando no encuentra dentro de sí misma, dentro del Estatuto del Trabajo, la norma que tiene que, o la figura que tiene que analizarse, pues entonces recurrir al Código General de Proceso, como lo dice el código, este último código en su artículo primero, dice cuando la especialidad no cuenta con la figura, entonces hay que recurrir al Código General del Proceso. En ese sentido, recurrió al Código General del Proceso, artículo 100 se dijo. Allí claramente resaltó el juzgado, hay una posibilidad de que las partes, de la parte demandante, una vez entablada o exaltada una excepción previa, tenga la posibilidad de corregirlo, lo dice. El artículo 101. Dice oportunidad y trámite de las excepciones previas, y en su numeral primero dice del escrito de las que contenga, se correrá traslado al demandante por el término de 3 días conforme al artículo 110 para que se pronuncie sobre ellas y si fuera el caso subsane los defectos anotados. Esa fue la oportunidad que se le dio al demandante para que subsanara los defectos anotados, así lo hizo. Y entonces no hay necesidad de pronunciarse de fondo. El hecho de que haya habido reforma son unas formalidades que el artículo 56 de la Constitución, de una vez, y por ser constitucional el derecho al trabajo, según el Código Sustantivo del Trabajo, y el Código mismo dice la finalidad de este Código es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Esa coordinación económica y equilibrio social es la protección del debido proceso que reclama la parte demandada. Aquí se le da el debido proceso procesal y probatorio al proceso del trabajo y de la seguridad social, que tiene sus lineamientos y tiene como principios esenciales la agilidad en el trámite. Y la primacía de la realidad sobre las formalidades. Aquí las formalidades también se recurrió a ellas. El artículo 101 del Código General del Proceso al que se recurrió, se le dio la oportunidad para la equidad entre las partes y decirle, señor demandante, mire, aquí le propusieron una excepción previa, este es un proceso oral, una audiencia oral. No, que ya la contesté. No, esta es una audiencia oral. Mire lo que le están proponiendo. Si usted no entiende qué es lo que le están proponiendo, el juzgado lo entiende así. Entonces, y eso fue lo que hizo el juzgado. No le está acomodando a los abogados ni le está enseñando. Le está diciendo, el juzgado entiende de esta manera. Así como hablamos en la fase de conciliación. Mire, todos tenemos un conocimiento en principio de derecho básico. Y sin embargo tenemos un criterio frente a determinada situación. Entonces el juzgado le dijo, mire, esto es lo que entiende el juzgado y por eso está dando traslado de la excepción. Porque de resto no daría traslado, porque no reuniría los requisitos formales para hacer una excepción previa. El juzgado tiene que entender, no por el nombre que le den, sino por los hechos que le narren, que hay una excepción, hay una figura, y decirle, mire, esta es la adecuación de lo que pretende decir la parte, ahora pronúncese usted. Eso lo dice el artículo 318 del Código General del Proceso, que es el que reclama la parte demandada como quien rige esta situación. Dice, cuando la parte propone un recurso con otro nombre, pero el juzgado va a entender como propuesto el adecuado para ese momento, sea de apelación, sea de reposición. Y el artículo 90 también, el artículo 90 dice adecuación en el trámite. El juzgado tiene la obligación de adecuar el trámite, aunque digan las cosas de una manera diferente. Dice, en la misma providencia el juez deberá, dice el artículo 90, el juez admitirá la demanda que reúne los requisitos de ley y le dará el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vida procesal inadecuada. Hay una vida, había una vida procesal inadecuada, como era esa indebida acumulación de pretensiones, pero bien el juzgado había podido entender entonces, adecuar esa segunda pretensión y decir, entonces el juzgado adecua esa pretensión para que enlace con la quinta y entender que lo que quiso decir en la segunda pretensión no era que era injusta, sino que era ilegal. Y con eso quedaba adecuado el trámite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como lo que más resaltó este juzgado es no dilatar el trámite excesivamente como se lo ordena el artículo 48 y el 49 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Este es un proceso laboral y de la Seguridad Social, entonces es el debido proceso procesal y probatorio que exige el artículo 29 que resalta el apoderado de la parte demandada. En consecuencia, el juzgado se abstiene de reponer su decisión. Quedan las partes notificadas por estrados. Objeción, señor apoderado actor.
Sin objeción, su señoría.
Objeción, señor apoderado, la parte demandada.
Sí, su señoría. De conformidad con el artículo 321, numeral quinto, por ser este un auto, aun así se exprese de manera oral, el mismo es susceptible de apelación toda vez que el numeral quinto del 321 dice que el incidente que se rechace de plano, en este caso como nunca se resolvió, solicito al despacho que se conceda el recurso de apelación para que sea desatado por el honorable tribunal, el cual, si me lo permite el despacho, me permitiré sustentar a continuación. Gracias.
Es una audiencia oral, hay que sustentar todo de una vez.
La sustentación del recurso radica precisamente en que, como lo dice la causal que estoy invocando, se rechazó de plano el incidente, cuál fue la excepción previa, que cumplió con ese requisito formal que era incidente porque se presentó en escrito separado, el cual no se pronunció de fondo el despacho. Consideramos violatorio el debido proceso.
Perdón, doctor, ¿qué lo apagó? ¿O fui yo aquí? Con el libro. Perdón, doctor, espera un momentico.
Me permito interponer recurso de reposición contra la decisión que acaba de tomar el despacho con fundamento en el numeral quinto del artículo 321, que habla de cuando se rechacen de plano los incidentes, como en el caso concreto que a través de incidentes interpuso una excepción previa, la cual no fue resuelta por el despacho. Vemos que se cumple el requisito de procedibilidad. Ahora sustentaré la decisión. Solicito al honorable tribunal que resuelva el presente recurso con los siguientes juicios de valor. En primer lugar, tenemos, su señoría, que si bien es cierto, el ordenamiento jurídico laboral no lo trae por remisión expresa el artículo 145, debe aplicarse lo establecido en el Código General del Proceso. El Código General del Proceso, en sus primeros 14 artículos, establece los principios que deben regir. Precisamente acá consideramos que se están violando el establecido en el artículo 11, que se refiere a interpretación de las normas procesales, que dice que la ley procesal es obligación para las partes y debe tenerse en cuenta para los procedimientos. De igual manera, eso está en concordancia con el artículo 13, que dice observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento. Y ello está de la mano con el artículo 14, que habla del debido proceso, que dice el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones previstas en este código. Consideramos vulneradas las normas citadas, artículos 11, 13 y 14 del Código General del Proceso, en el sentido de que se ha realizado una subsanación de oficio y no es competencia de los jueces hacer ese tipo de subsanaciones. Era obligación de la parte haberse pronunciado o haberse pronunciado, no, haber presentado en debida forma su escrito de demanda, al cual tuvo la oportunidad de reformar, y no dejar los hierros que claramente que evidenciados se presentaron y el despacho no tenía otro camino que no rechazar de plano el incidente, acusando celeridad procesal y primacía de las sustancias sobre las formas, toda vez que esto se ha erigido únicamente para la aplicación del dislate central, en otras palabras, para desentrañar un proceso. Recordemos que, como bien lo advirtió el proceso, las excepciones previas van dirigidas es a la forma, y en la forma, su señoría, tiene que ser taxativo los procedimientos. Aquí no se puede hablar de la supremacía de la sustancia sobre la forma, porque aquí prima es la forma, por eso son normas procesales, y como son excepciones previas, debía regir, era lo establecido en el artículo 11, 13 y 14, que son normas procesales. Acá no se estaba el dislate de fondo. Si fuera el dislate de fondo, estaría totalmente de acuerdo con el despacho en decir, tiene que privar lo sustancial sobre la forma que habla el artículo 228 de la Constitución, pero ese no es el caso, porque precisamente las excepciones previas son para atacar la forma. Esa es la razón de ser, de decir, oiga, señores abogados, si ustedes presentan mal las cosas, tienen una consecuencia. Acá quedó demostrado que el abogado presentó mal su escrito, pero no era el despacho quien tenía que subsanárselo. El abogado debió haber recibido la sanción procesal de que hable el código, y era haber rechazado la presente demanda. En ese orden de ideas, ruego al honorable tribunal que despache favorablemente el presente recurso de apelación, en el sentido de dar por probada la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones establecida en el artículo 5, en el numeral 5 del artículo 100, en el sentido que la parte demandante presenta dos pretensiones que se excluyen entre sí, tal como lo advierte el artículo 88, toda vez o que se trata un proceso laboral por despido sin justa causa, o se trataba de un proceso laboral por estabilidad laboral reforzada, la cual tiene consecuencias disímiles o distintas. En ese sentido, no había otra razón de ser sino quedar por probada la excepción previa y haber terminado el proceso en esta etapa. Muchas gracias.
Frente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión del juzgado, el juzgado se abstiene de tramitarla por extemporánea, por inoportuna. Contrario a lo que manifiesta el apoderado de la parte demandante, este juzgado, es juzgado laboral del circuito, está regido por, en principio, por el proceso del trabajo y de la seguridad social, es decir, del código que lleva ese nombre. El artículo primero del Código General del Proceso determina que solo cuando en la especialidad no exista la figura, se ha de recurrir al mismo. En este proceso, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en su artículo 65 determina claramente la procedencia del recurso de apelación contra los autos. El 66 contra las sentencias y el 65 contra los autos. Y entonces no hay necesidad de recurrir al artículo 321 del Código General del Proceso como lo reclama la parte demandada. El artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dice: procedencia del recurso de apelación. Dice, son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia. Ahí está, el que decida sobre excepciones previas. Aquí, el auto que tuvo por subsanada fue emitido frente a una excepción previa que había propuesto la parte demandada. Y entonces, en el mismo artículo 65 dice, el recurso de apelación se interpondrá oralmente en la audiencia en que fue proferido el auto, y allí mismo se concederá si es procedente. El juzgado, cuando decidió tener por subsanado y no tener necesidad de pronunciarse de fondo sobre la excepción previa, sino tener por subsanada la situación conforme al artículo 101 del Código General del Proceso, dijo que las partes quedan notificadas por estrado, y le preguntaba a cada una si había alguna objeción. La parte demandada solamente propuso el de reposición, es decir, que este no es el momento para proponer el recurso de apelación contra dicha decisión, y por eso resulta extemporáneo, y el juzgado se abstiene entonces de tramitar el recurso de apelación, y pues con mayor razón de concederlo. Queda así la decisión del juzgado y las partes notificadas por estrados. Objeción, señor apoderado actor.
Sin objeción, su señoría.
Objeción, señor apoderado, la parte demandada.
Sí, su señoría. En este en este preciso instante me permito interponer el recurso de reposición a la decisión suya en subsidio con el recurso de queja, de conformidad como lo señala el artículo 352 y 353, cuando se niega el recurso de apelación. En este caso estamos frente a esa situación donde se está negando un recurso de apelación, razón por la cual la norma antes citada es clara en decir que hay que presentar primero el recurso de reposición en subsidio de apelación, lo cual sustentaré a continuación. El recurso que se me está negando es en el sentido de que se pone de manera extemporánea. Recordemos que la reposición que se interpuso fue la decisión del juez de no adelantar la decisión de fondo. Como esa actuación no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico ni en el Código General del Proceso y las apelaciones solo son exegéticas, entonces solo le cabe la reposición con el debido respeto, su señoría. Como la decisión que usted tomó no está regulada, porque usted simplemente le dijo en audiencia subsane y yo no voy a decidir de fondo, esa situación no está regulada. Luego yo no tenía otra herramienta procesal sino la de reponer su decisión, su señoría, porque si vamos a analizar el artículo 322, esa situación no se encuentra regulada y las apelaciones son exegéticas, como usted muy bien lo ha dicho. Ya cuando usted toma la decisión y queda ejecutoriada, en ese momento sí estamos frente a una de las causales de apelación, cual es que no se le dio trámite a un incidente porque se rechazó de plano. En ese momento sí me faculta la norma porque se configura una situación susceptible de apelación. En ese sentido se me facultó procesalmente para interponer el recurso de apelación. Como el recurso de apelación me acaba de ser negado por los argumentos del honorable juez, pues me queda otra herramienta que es el recurso de queja. Y el procedimiento para el recurso de queja, como lo dice la norma, es interponer reposición contra la decisión de su señoría y en subsidio la apelación, por los argumentos que sigo insistiendo. La apelación debía concederse en principio, pues porque la situación procesal en la que nos encontramos no estaba regulada la que desplazó el despacho. Como no estaba regulada y dice, todo lo que no sea exegético para la apelación solo le cabe reposición. Así lo dice la norma, el 318. El 321 dice cuáles autos distintos a la sentencia se pueden apelar. Ahí dice 9 opciones únicamente y ninguna se encuadraba. En el momento en que su señoría ejecutaría esa decisión, ahí sí me faculta, porque ahí ya estamos hablando de que rechazó de plano decidir una excepción previa, porque es que el despacho nunca la decidió. E insisto, se está violando el debido proceso en concordancia con el artículo 11, 13 y 14, porque las normas son de obligatorio cumplimiento y no se pueden interpretar. No se pueden interpretar y hay que aplicarlas. En ese sentido, ruego a su señoría que se aplique lo establecido para la queja en caso de que se me rechace la presente reposición y determine las copias de los elementos materiales de este proceso que usted considere que son necesarios y remita el expediente al superior jerárquico para que ellos determinen si el rechazo a la apelación está acorde a los lineamientos jurídicos o por el contrario hay que concedérmelo. En ese sentido, su señoría, instaura el presente recurso de queja, en principio subsidiario al de reposición que acabo de presentar, su señoría. Muchas gracias.
Señor apoderado, la parte demandante frente al recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, ¿tiene usted alguna manifestación?
Sí, su señoría, con el debido respeto, solicito a su señoría, pues, se niegue la reposición de un auto que resolvió un recurso de reposición. Primero que todo, el juzgado, el señor juez, no se pronunció sobre la apelación solicitada, sino que siguió el procedimiento dentro del régimen de la oralidad y en verdad le dio aplicación al artículo 101 del Código General del Proceso, en el sentido de que, como estamos aquí, es donde se, como usted bien lo dijo, cuando dice, menciona que, como había contestado en la demanda, aquí es el régimen oral, entonces aquí tendría yo que contestar la excepción y al hacer mi intervención, yo hice la subsanación respectiva frente a la excepción previa que había planteado el señor apoderado de la parte demandada. De tal forma que, como aquí no se ha resuelto un recurso de apelación, ni siquiera existe el recurso de queja. Muchas gracias, señoría.
Ante la reposición y el subsidio, expedición de copias, el juzgado, ante el tribunal, el juzgado tiene como interrogante si hay lugar a la reposición y o subsidiariamente a la expedición de las copias solicitadas. La respuesta es negativa para el primer interrogante, no hay lugar a la reposición, y afirmativa para el segundo, es decir, que sí habrá lugar a la expedición de copias de toda la actuación, para decirlo de una vez delanteramente en esta decisión, de toda la actuación, incluida la audiencia que nos ocupa, es decir, de todo el expediente, conforme las normas pertinentes, es decir, a cargo de la parte demandada recurrente. En efecto, como lo dice el apoderado de la parte demandante, pues el código a operar para este asunto sigue siendo, nuevamente para resaltarle a la parte demandada, la norma especializada para el código, para el proceso procesal para el proceso del trabajo y de la seguridad social, el artículo 68 del código que lleva ese nombre. Dice el recurso, el artículo 68, procedencia del recurso de hecho, procederá el recurso de hecho para ante el inmediato superior cuando, perdón, contra la providencia del juez que deniegue el de apelación o contra la del tribunal que no concede el de casación. La reposición, la apelación que se le negó a la parte demandada por inoportuna, por extemporánea, se basa precisamente en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Se trata de un auto emitido oralmente y por eso queda notificado por estrados, la parte o las partes, y era en ese momento que debió recurrir de manera subsidiaria al de reposición o de manera directa, simplemente el de apelación había podido proponerlo, como lo dice el mismo artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dice el que decida sobre sesiones previas. Aquí no se está hablando de incidentes, claramente el Estatuto del Trabajo y de la Seguridad Social tiene su forma para pronunciarse sobre las excepciones previas y su forma de concesión de la pensión, de la apelación, cuando dice cuando decida sobre excepciones previas. Aquí no dice si se abstiene de pronunciarse, si subsanó, se entendió subsanada, sino simplemente hubo una excepción previa y se pronunció sobre ellas. Si se tratara, como lo quiere hacer resaltar la parte demandada, recurrir continuamente al Código General del Proceso, pues es como lo dice la parte demandante. El Código General del Proceso, frente al recurso de reposición, en su artículo 318 dice: el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso. Frente a la reposición que ya se había resuelto, no podía interponerse el de apelación que ahora propone la parte demandante, no era la oportunidad, pues la reposición simplemente se estaba pronunciando de nuevo sobre la decisión sobre las excepciones previas, y en consecuencia el juzgado no encuentra lugar a reposición en la concesión de la apelación, y por tanto, por reunir los requisitos del artículo 68 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la procedencia del recurso de hecho, subsidiariamente dispone que a costa de la parte demandada recurrente se pida copia de todo lo actuado es decir, de todo el expediente, incluida la presente audiencia, para ante el superior en aras de tramitar dicho recurso del artículo 68 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Así lo decía el juzgado, quedan las partes notificadas por estrado. ¿Objeción, señor apoderado actor?
Sin objeción, su señoría.
¿Parte demandada?
Sí, su señoría, una. Solicito aclaración del auto porque concede la expedición de copias, pero quisiera que quedara en el audio que se concede el recurso de queja, el cual va de la mano con la...
Para ante el superior, así se dijo, señor apoderado, artículo 68 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
Perfecto, su señoría.
Entonces, es el recurso del procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, dice procedencia, recurso de hecho. Procederá el recurso de hecho para ante el inmediato superior contra la providencia del juez que deniegue el de apelación o contra la del tribunal que no concede el de casación. El Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social tiene su propia norma. Bien. Continuando entonces con la audiencia, pasamos a la tercera fase de la misma. ¿Cuál es la fase de saneamiento del litigio? El juzgado, al no verificar en el trámite ninguna causal de nulidad o irregularidad que invalide lo actuado hasta la fecha o que pueda invalidar lo que en adelante se tramite en este asunto, declara legalmente saneado el litigio. Quedan las partes notificadas por estrados. Objeción, señor apoderado actor.
Sin objeción, su señoría.
Parte demandada.
Su señoría, yo sí considero que se ha presentado una nulidad y se encuadra dentro de las causales establecidas en el código, toda vez que se ha avanzado o se está avanzando dentro del presente proceso y se está preterminando una etapa, que en este caso es la resolución de una excepción previa. Ya le digo el artículo, su señoría. El artículo 133 del Código General del Proceso habla de las nulidades en todo o en parte en los siguientes casos. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales, la segunda, cuando el juez procede contra providencia ejecutoria del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente a la respectiva instancia. En este caso se pretermitió una etapa procesal, como lo advertimos, que fue resolución de la excepción previa. En ese contexto considero, su señoría, que se está presentando una nulidad dentro del presente cartulario, porque sigo insistiendo, su señoría, con el despecho, con el respeto debido, y no es intención mía, ni mucho menos que piense que estoy entorpeciendo el proceso, sino por el contrario, quiero salvaguardarlo de nulidades, que esa etapa sí era fundamental, que debió haberse establecido y debió haberse desarrollado. En ese sentido, su señoría, considero que sí se constituye la causal del artículo 133, numeral segundo, en el sentido que se pretermitió una etapa procesal establecida en ambos ordenamientos jurídicos, como es la resolución de excepciones previas, a lo cual el despacho debió haberse proferido, manifestado de fondo y no simplemente hacer una subsanación de oficio, como en efecto ocurrió en la presente audiencia, su señoría, por los argumentos que ya hemos traído a colación del debido proceso, de las normas procesales son para cumplirse, de que ella es una etapa procesal establecida tanto en el ordenamiento laboral como en el ordenamiento jurídico del Código General del Proceso, y es obligación del despacho haberse pronunciado de fondo. Gracias, su señoría.
Juzgado, frente a la nulidad propuesta por la parte demandada, se abstiene, es decir, la rechaza de plano, conforme con lo normado en el artículo 135 del Código General del Proceso, al que se recurre conforme el artículo 40 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y primero del Código General del Proceso. Dice el el inciso cuarto del artículo 135 del Código General del Proceso, dice el juez, rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepción previa, excepciones previas o la que se proponga después de sanidad o por quien carezca de legitimación en la causa. De legitimación. ¿Qué está haciendo el apoderado de la parte demandada? Como él mismo lo dijo, dilatando innecesariamente, como lo resalta el artículo 49 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el trámite de este proceso. Se le han hecho ver las normas en que se basa el juzgado para decir tener por saneado la demanda con sus pretensiones, como lo permite el artículo 101 del Código General del Proceso. Ya se superó la etapa de excepciones previas, ya se le dio oportunidad a la parte demandada para que interpusiera los recursos de ley a que hubiera lugar, ya se le concedió el recurso de queja o de hecho, como se llama en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el artículo 68, y entonces el juzgado lo que encuentra es una dilación innecesaria, encuadrándola casi en esa actitud temeraria de que trata el artículo 79 del Código General del Proceso, según el cual hay temeridad o mala fe, se presume la misma, su existencia, en los siguientes casos. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. El artículo 37 del Código Procesal del Trabajo, para insistir nuevamente en que el que se ha de aplicar es el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, determina el trámite de los incidentes. Los incidentes solo podrán proponerse en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación de litigio, a menos de que se trate de hechos ocurridos con posterioridad. Quien los propone deberá aportar las pruebas de la misma audiencia, se decidirán en la sentencia definitiva, salvo los que por su naturaleza y fines requieren de una decisión previa. Aquí se le daba el trámite al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en toda su honestidad para las partes, preservando el juzgado la equidad que le exige el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, preservando la protección de los derechos fundamentales como el debido proceso procesal y probatorio, primacía de la realidad de que trata el artículo 53, derecho procesal y probatorio, debido proceso del artículo 29, estos dos últimos de la Constitución. Nuevamente insiste en algo que ya se pronunció el juzgado. Hay una dilación innecesaria por el apoderado de la parte demandada y es lo que le exige el artículo 49 al juzgado, evitar las dilaciones innecesarias. Por eso el juzgado, conforme con la misma normativa que reclama la parte demandada, el artículo 135 del Código General del Proceso rechaza de plano su incidente de nulidad y se le condena en costas por la proposición del mismo. Quedan las partes notificadas por estrados. Señor apoderado de la parte demandante, ¿alguna objeción?
Ninguna objeción, su señoría.
Señor apoderado de la parte demandada, ¿alguna objeción?
Sí, su señoría. Vamos a interponer el recurso de apelación porque se encuentra dentro del artículo 321, numeral sexto, que dice el que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.
Estamos en el Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social. Insisto, señor apoderado, ¿en dónde está esa apelación?
Artículo 321 del Código General del Proceso, numeral sexto. El que niegue una nulidad, su señoría, con todo respeto, el hecho que yo tengo unas herramientas procesales y que disienta de la postura del despacho no quiere decir que usted me limite mis herramientas de defensa, su señoría.
Limitémonos al Código General, el Código Procesal que tenemos inicialmente.
Su señoría, el Código General es norma de normas para todos los ordenamientos jurídicos,
bien,
su señoría.
Puede continuar, señora apoderada.
¿Considera usted entonces que no?
Puede continuar, señora apoderada. Está proponiendo recurso de apelación, ¿por qué?
Gracias, su señoría. el hecho de que no comparta las decisiones del despacho no es un irrespeto, ni mucho menos, sino de eso se trata el derecho de disentir, y tenemos unas herramientas para acudir al superior jerárquico con el respeto debido, su señoría, e insisto, no es para que se ponga de mal genio, ni quiero dilatar el proceso.
No tiene por qué anunciar esas palabras.
Perdón, su señoría,
disculpe. El juzgado, señor. Más respeto, por favor.
Lo reitero.
Más respeto, por favor.
Lo hice con el respeto debido, su señoría. No quiero
usted que... no tiene por qué dirigirse a una persona que es una... Es una calidad la que hay aquí, un juez, un juez, un abogado demandante, un abogado demandado.
Perfecto, retiro.
Un apoderado de la parte demandada.
El interés mío no es entorpecer, ni mucho menos, sino que considero este extremo que se está violando precisamente el procedimiento, su señoría, y como considero que se está violando el procedimiento, y si no digo nada al respecto, sí se entenderá saneado, su señoría, y posteriormente ya no tendrá medio de defensa mis prohijados, en el sentido de que se adelante con lo que se está advirtiendo, su señoría, porque insistimos, son dos situaciones distintas. Una fue porque no se adelantó un incidente, y la segunda es porque eso también tiene otra consecuencia, que es que se preterminó una etapa, su señoría. Aun cuando parezca que son las mismas, no son las mismas, y simplemente estoy haciendo uso de las herramientas procesales que nos concede la ley, su señoría. No es otra cosa distinta a ello. Por eso insisto que los argumentos que se han establecido, si parecen similares, no lo son, porque son en etapas distintas. Insisto, uno fue porque no se adelantó un incidente, y el segundo fue porque se preterminó una etapa que considero y se encajan dentro de la misma, su señoría. En ese sentido, el despacho pues debe dar las herramientas procesales que nos otorga el ordenamiento jurídico, y no corresponde al despacho sino al superior jurídico. En este extremo, lo único que pido en aras de la garantía procesal es que se nos concedan, su señoría, no es nada más, se nos conceden, y el superior jerárquico es el que toma la decisión respecto de las mismas, su señoría. El superior jerárquico dirá si teníamos o no teníamos la razón, y no hay ningún problema, y se garantizará para ambos extremos el debido proceso. Es lo único que se está solicitando, y no se está en ningún momento tratando de entorpecer el proceso, solo se están solicitando las garantías mínimas establecidas en el código, que en este caso es, si consideramos que se está preterminando una etapa, se dé el recurso de nulidad, si el incidente de nulidad, si considera el despacho que no hay lugar a la nulidad, este está dentro de los autos que son susceptibles de apelación, y su despacho no tiene otro requisito sino concederlo, y ya es el superior jerárquico el que determinará si la actuación que adelantó o no, su señoría, es acorde, o si la petición que hizo este apoderado es acorde o no. Pero es un dislate que no es en este escenario, su señoría, porque, como insisto, los argumentos que se establecieron acá, seguimos insistiendo en que la subsanación de oficio que se presentó pues no es acorde al procedimiento, y en ese sentido el honorable tribunal que resuelva esta apelación que se está interponiendo en este escenario considera que se encausa entre el numeral segundo, porque se preterminó una etapa, se suprimió una etapa obligatoria que está tanto en los extremos de la jurisdicción laboral como en la jurisdicción ordinaria, que son las excepciones previas. El despacho debía resolver de fondo las excepciones previas, y en este caso no las resolvió, entonces sí se preterminó una etapa, so pena de un análisis que hizo el despacho totalmente respetable, solo que no se comparta, y el hecho que no se comparta no quiere decir que se le esté atentando, ni mucho menos, con la buena encausación del proceso, sino que se están utilizando las herramientas procesales para que el superior jerárquico determine si es viable omitir resolver excepciones previas, si se han cumplido con los requisitos para su presentación, y consideramos que sí se cumplió con el requisito para presentarla, se hizo en un incidente por escrito separado, se fundamentó la causal, y es que las pretensiones del demandante se excluyen entre sí, si se excluyen entre sí pues no tienen ánimo de prosperar. En ese sentido, y teniendo las herramientas procesales, simplemente las estamos usando, su señoría, en ningún momento se ha querido entorpecer el proceso, ni mucho menos, sino es garantizar el debido proceso, que es norma constitucional para todas las partes, incluso para el demandante. En ese sentido, y como se encausa dentro de la numeral sexto del artículo 321, que cuando se rechace una nulidad, esta es susceptible de apelación, su señoría, entonces solicitamos al despacho que nos conceda el referido recurso de apelación, y de igual manera, una vez surtida esa etapa, pues continuamos con el trámite procesal correspondiente.
Bien, al verificar que contrario a lo que dice el apoderado de la parte demandada, no son los requisitos de la apelación del Código General del Proceso sino del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, el que, según su numeral sexto, determina la apelación se concede sobre el auto que decida sobre nulidades procesales. Es una nulidad procesal la que ha propuesto la parte demandante. Es oportuna la proposición de dicho recurso y por tanto el juzgado le concede a la parte demandada el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil Familia Laboral, a donde se va a enviar copia de toda la actuación incluida de esta audiencia. Y como ya se ha concedido el recurso de queja, pues entonces no habrá necesidad de doble expedición de copias, sino simplemente se iría entonces con las copias para la queja, el de hecho y para el de la apelación. Queda así la decisión del juzgado y las partes notificadas por estrados. Objeción, señor apoderado actor.
Sí, su señoría, pues en realidad pues yo me opongo a que se conceda el
recurso. El recurso de apelación no puede ser objeto de ningún recurso, señor
apoderado. Entonces, sin recurso, su señoría.
Objeción, señor apoderado, de la parte demandada.
Ninguna, su señoría, de conformidad.
Se procede entonces a la cuarta fase de la audiencia. ¿Cuál es la fase de fijación del litigio? Quedan las partes notificadas por estrados. Pero, sin embargo, habida cuenta de la actitud procesal del apoderado de la parte demandada, en aras de no dilatar más esta audiencia, el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social determina que no se puede dictar sentencia mientras esté pendiente una decisión del superior que pueda incidir en la misma. Es lógico que cualquier decisión en la apelación y en la queja del superior puede incidir en la sentencia. El artículo 42 y siguientes del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social exige que las audiencias no se puedan suspender una vez iniciadas. Para el día de hoy está programada la audiencia que trata el artículo 80 también. La audiencia de que trata el artículo 80 es la que trae indefectiblemente la emisión de la sentencia toda vez que sus tres etapas, perdón, como es la práctica de pruebas, como es los alegatos de conclusión y la final y tercera, que es la emisión de la sentencia, indefectiblemente se han de llevar a cabo en esa audiencia dentro del horario laboral del juzgado. Pero como hay una decisión aquí pendiente que impide la emisión de la sentencia porque puede incidir lo que decide el tribunal en ella, entonces el juzgado, ante la espera de la decisión, tanto en la apelación como en el recurso de hecho, encuentra que puede incidir en las etapas siguientes de esta audiencia, cuáles las dos que faltan, que son la fijación del litigio y el auto de decreto de pruebas. Entonces, se abstiene de continuar con la audiencia en esta fase de la misma, no llegar a la fase de fijación del litigio y en consecuencia la misma, perdón, la decisión entonces de abstenerse de continuar con la audiencia queda notificada por estrados a las partes. Objeción, señor apoderado de la parte demandante.
Sin objeción, su señoría.
Parte demandada.
Ninguna, su señoría.
De esta manera entonces se agota parcialmente el objeto de la audiencia que nos convocó el día de hoy, por tanto la misma se termina y cierra a las 10 y 17 minutos de la mañana de hoy, martes 18 de febrero de 2020. Muchas gracias, señoras y señores comparecientes, muchas gracias, señor secretario.